UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Con motivo de la y con motivo del 10º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional de la UMH y el 6º Congreso Internacional de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, en este programa especial que emitimos de la radio UMH, saludamos a la vicedecana en funciones de terapia ocupacional, a María Cristina Espinosa Sempere. Le damos la bienvenida a la radio UMH. Cristina, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, pues
ultimando detalles.
Ultimando, sí, me imagino, porque quedan muy poquitos días. El Congreso se va a celebrar del 11 al 15 de mayo, en esta ocasión en modalidad virtual por primera vez, y nos encantaría pues que nos comentases un poco el objetivo del Congreso y por qué es tan importante, a pesar de la situación de pandemia, que se celebre en versión online por primera vez.
Sí. Sí, pues como muy bien has dicho, es el primer año que se va a organizar online porque, bueno, pues la situación así lo requería. Es cierto que estuvimos debatiendo si se realizaba en modalidad presencial o no, pero nada, decidimos que había que hacerlo y para asegurar su celebración tendríamos que apostar por esta modalidad online. Uh-huh. Y el objetivo, pues… Durante todos estos años de celebración del Congreso, tanto de estudiantes como de profesionales, pues nuestro objetivo siempre ha sido crear este punto de encuentro entre los distintos profesionales y los alumnos, porque consideramos que es muy enriquecedor, que tanto los alumnos nos motivan a seguir avanzando a los profesionales como al revés. Los profesionales somos el punto de referencia de los alumnos y, bueno, pues ayudamos a crear esa visión de futuro de la terapia ocupacional. Uh-huh. Entonces, este punto de encuentro es lo que buscamos con estos congresos.
Uh-huh. En esta situación de pandemia, supongo que ha sido por la excepcionalidad, también por el desconocimiento, un reto más para los alumnos el organizarlo. Siempre es un reto, adquieren muchísimas herramientas, habilidades, nuevas competencias en la preparación de los congresos, pero ¿cómo ha sido, pues tú como vicedecana en funciones, también la vicedecana que hizo el seguimiento y les ayudó el año pasado en ese congreso que no se pudo celebrar? ¿Cómo ha sido este trabajo, Cristina?
Pues la verdad es que teníamos la experiencia de años anteriores de montar este congreso de forma presencial y, a pesar de ello, como has dicho, este congreso pues ha supuesto un reto porque la manera de organizarlo ha sido totalmente distinta. Sí que manteníamos reuniones entre pues los profesores y los alumnos encargados de organizar estos congresos, pero bueno, pues ya no teníamos que reservar a lo mejor espacios, ni ir a por los ponentes, ni registrarlos. Entonces, ha sido pensar en otras actividades que se tenían que desarrollar en esta modalidad y ver de qué manera poder realizarlas. Uh-huh. Es cierto, pues eso, que si algo positivo tiene esta modalidad, es que pues hemos aprendido a organizar este tipo de eventos en modalidad online.
Uh-huh. ¿Y qué destacarías de las temáticas que se van a ver, que se van a hablar sobre terapia ocupacional, tanto del de estudiantes como el internacional de profesionales, que es tan importante y casi único en España?
Sí, pues la verdad es que, tenemos modalidades muy distintas, bueno, modalidades, temáticas muy distintas. Por la parte del Congreso de Estudiantes, pues hay una mesa de terapia ocupacional en personas refugiadas. También hemos querido dar espacio a la situación actual de COVID y, bueno, pues haciendo referencia al 10º aniversario que el año pasado no se pudo realizar, pues desde el CIETO están realizando y están organizando actividades extras en referencia a estos años que lleva el Congreso de Estudiantes, sí. Uh-huh. Y en cuanto al CITO, al Congreso de Profesionales, bueno, pues tenemos también muchas temáticas y muy variadas, pero hemos querido pues darle un poquito más de visibilidad al apartado de infancia y adolescencia o de salud mental, ¿vale? Uh-huh. Y de terapia ocupacional, lo que hemos llamado terapia ocupacional today, que son actividades actuales de terapia ocupacional. Uh-huh. En este apartado de Congreso de Profesionales, es cierto que hemos intentado rescatar a todos los trabajos que nos enviaron de la edición anterior y hemos querido ampliar un poco uniendo los de este año con los del año anterior.
Bueno, o sea, se ha podido aprovechar toda esa preparación que hubo y tanta en la edición anterior y todo lo que se va a poder hacer en este para al final difundir y divulgar una profesión y unos estudios tan maravillosos como son los de terapia ocupacional. Pues muchísimas gracias a María Cristina Espinosa, ella es la vicedecana en funciones de terapia ocupacional de la UMH, por haber estado estos instantes con nosotros en la radio de la universidad y compartido con nosotros pues todo lo que se va a poder aprovechar y conocer y aprender y formarse por parte de los estudiantes y los profesionales de terapia ocupacional en España y en el mundo, que gracias también hay que ver una ventaja en esta modalidad online, que seguro que de otras partes del mundo también van a poder estar presentes en esta versión virtual. Muchísimas gracias, Cristina. saludamos en la radio de la UMH a Carmen Cantos. Ella es alumna de tercer curso del grado de terapia ocupacional y presidenta de este congreso que se celebrará del 11 al 15 de mayo, en esta ocasión en modalidad virtual. Carmen, bienvenida a Radio UMH, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, os felicitamos y os damos las gracias por ese esfuerzo tan tremendo que estáis haciendo para poder sacar adelante este congreso, en esta ocasión y por primera vez en modalidad virtual. ¿Cómo lo lleváis?
Pues, a ver, se lleva bien, es mucho trabajo igualmente, pero bueno, bien, lo único pues que hay menos unión, por así decirlo, de la Junta, porque claro, no es lo mismo contactar con WhatsApp para pedirte que hagas algo que estar haciéndolo juntos en la universidad o lo que sea, pero bueno, bien, yo creo que igualmente hemos hecho un buen trabajo en equipo.
Claro que sí, os habéis reinventado y nos encantaría que nos comentases un poquito cuál es el objetivo del congreso y en qué materias os habéis centrado sobre todo para elegir a los ponentes.
Pues, a ver, el objetivo es el de siempre, es darle más crecida a la terapia ocupacional y seguir intentando que se conozca más esta profesión tan bonita. Y realmente para elegir a los ponentes, este año es que ya los teníamos elegidos porque hemos querido mantener a los del año pasado.
Que no se pudo celebrar por la pandemia el congreso.
Exacto. Y hemos mantenido estos congresistas y luego en las actividades así más extracurriculares pues hemos intentado meter también tema COVID para ver cómo se han desenvuelto los terapeutas que han podido estar trabajando en este ámbito durante la pandemia.
Entre los que teníais elegidos el año pasado y que obviamente, y está muy bien que los mantengáis este año, ¿qué temas vais a tratar? ¿Qué materias?
Pues hay materias de niños, hay también de cáncer, también hay intervención comunitaria, es un poco cada uno su tema y no hay ninguno así parecido.
¿Cómo os lo planteáis que a través de esta modalidad virtual con Tendicongres pues estéis todos preparados? Supongo que habéis tenido que reinventaros, como todos nos reinventamos en plena pandemia, pues incluso la radio hemos hecho para aprender todos con esta parte virtual de plataformas. ¿Estaréis todos muy coordinados para cuando llegue esta fecha, que esté todo preparado y organizado y no falle nada?
Sí, hemos intentado grabar todo lo que podemos para que luego no hayan fallos de conexión, ay, a mí no me deja presentar la pantalla o lo que sea. Entonces, todo lo que hemos podido grabar lo hemos grabado, aunque aún así las ponencias principales son online y sí, pues nada, coordinación al máximo, intentar tener el contacto de todo el mundo para en caso de que a alguien se le vaya la conexión, que no haya ningún problema en contactar enseguida y eso.
Bueno, nos hemos acostumbrado todos a estas situaciones y seguro que no va a pasar nada, porque cuando hay tantísimo trabajo que ya viene del año anterior, va a salir todo perfecto. Y por última, Carmen, ¿por qué recomendarías a todos los estudiantes, supongo que tenéis un montón de plazas ya cubiertas y ocupadas, pero por qué es tan importante pues estar presente en los congresos y que los alumnos estén presentes en lo que al final es el día a día y la puesta en la actualidad en esta ocasión del Congreso de Terapia Ocupacional de esta materia que, como tú dices, es tan bonita, tan solidaria y que ayuda tanto a los demás?
Pues yo creo que el congreso es una grandísima oportunidad para conocer todos los ámbitos que abarca esta profesión, porque al final en la carrera se dan muchos ámbitos, pero hay muchos más nuevos que están por descubrir y que, aprovechando también que vienen ponentes internacionales, es muy interesante pues ver cómo se trabaja en otros países y demás y qué ámbitos están más desarrollados en cada país. Yo creo que es una experiencia súper gratificante que además te ayuda a encaminarte un poco también y ver qué te gusta más o qué te gusta menos.
Una de las ventajas, si hay alguna, de toda esta situación de la pandemia y de que los congresos se realicen virtualmente, es que no hay desplazamientos o no cuesta tanto el realizar desplazamientos por parte de los ponentes, y que además también podéis tener estudiantes de otros lugares del mundo que a través de la plataforma se puedan inscribir. Tenéis estos casos en los que habéis visto un incremento de ya no de ponentes que los tenéis elegidos, pero sí de otros estudiantes que se hayan interesado desde otros rincones del mundo.
Sí, en tanto ponentes como en alumnos, porque, por ejemplo, de aquí de España tenemos un montón de presentaciones de trabajos de la Universidad de Granada, que en caso de haber sido presencial, la mayoría no hubieran podido venir. Y luego también tenemos algún trabajo desde Colombia, y un ponente que viene de, bueno, es de Chile, no viene, pero sí.
Lo vamos a sentir como si estuviera con nosotros, sí. Seguro que sí, porque claro. La virtualidad no conoce fronteras y la verdad es que con ese gran trabajo que habéis hecho y que esperemos que lo disfrutéis muchísimo, como decimos, del 11 al 15 de mayo, en modalidad virtual, ese 10º Congreso del CIETO y ese 6º Congreso Internacional de Terapia Ocupacional CITO de los estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias, Carmen Cantos, por haber estado con nosotros en Radio UMH compartiendo todo lo que habéis preparado, todo lo que vais a impartir, y gracias también a todo tu equipo de trabajo. Como vicepresidenta está Empar Casaña, y seguro que muchísimos más que, aunque no los vayamos a nombrar, han contribuido a que se pueda celebrar este congreso. Muchísimas gracias, Carmen.
Nada, muchas gracias a vosotros, un placer.
Y seguimos en Radio UMH cubriendo, porque es noticia, esta celebración del 10º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional y 6º Congreso Internacional de Terapia Ocupacional, el CITO, para profesionales que vamos a tratar más con detalle. En esta ocasión, con la presidenta del comité organizador, Eva María Navarrete, ella es profesora de aquí de la Universidad Miguel Hernández en el grado de Terapia Ocupacional. Bienvenida a Radio UMH, Eva, ¿qué tal?
Muchas gracias. Agradecida de estar aquí con los oyentes y las oyentes.
Bueno, pues nos encanta, porque así también podemos dar todavía más difusión y divulgación a la profesión, a esta maravillosa profesional profesión de terapia ocupacional. Y cuéntanos cuál es el objetivo de este congreso en tu parte del 6º Congreso Internacional de Terapia Ocupacional, dirigida sobre todo a profesionales.
Bueno, pues decir que la Universidad Miguel Hernández hace un evento único en España, que es el Congreso Internacional, en el que unimos a estudiantes y a profesionales de terapia ocupacional con el fin de compartir un espacio de encuentro para ver las últimas tendencias en investigación y a nivel profesional clínico. Entonces, como bien has dicho tú, ya llevamos 6 años en el que colaboramos en los 2 congresos y unimos como todo en uno. Y aunque hay actividades paralelas para el Congreso de Estudiantes y el Congreso de Profesionales, hay muchos puntos de encuentro, como son, por ejemplo, las ponencias invitadas. El Congreso de Profesionales, como digo, es un evento único porque, bueno, en los últimos años ha surgido alguno más, pero fue uno de los pioneros en empezar a unir a profesionales, sobre todo desde una visión de la investigación. En España, la terapia ocupacional está despegando en los últimos años en el ámbito de la investigación y están apareciendo trabajos muy interesantes, y esto es lo que intentamos recoger un poco en el Congreso. Un poco mi tarea, ¿no?, como presidenta del comité organizador del CITO, ¿no?, pues es coordinarme con las presidentas la presidenta y la vicepresidenta del CITO, para intentar hacer como esta unión en el que tengamos ese espacio de encuentro y de compartir entre estudiantes y profesionales. Yo creo que esto es algo muy importante y que nos ayuda, pues, a dar visibilidad también a todo el trabajo que hace la Universidad Miguel Hernández.
Primera versión online, modalidad virtual por la pandemia, dejamos sin poder celebrar desgraciadamente el año pasado el congreso, y bueno, nos encantaría que nos comentases pues los ponentes, los temas en los que se van a tratar, que algunos se mantienen del año pasado.
Sí, efectivamente. Bueno, el año pasado a todos nos vino como un jarro de agua fría, ¿no?, que en el mes de marzo estábamos planteándonos pues si cancelar o no el congreso, puesto que nuestro congreso era en mayo y quedaba mucho tiempo, ¿no? Y esa semana del 11 de marzo la recuerdo perfectamente, porque el CITO ya tenía montada toda su estructura, ya teníamos todas las comunicaciones orales y póster aceptadas, y un poco tuvimos que tomar la decisión en conjunto con los alumnos, que en aquel momento estaban como en la organización, de cancelar ese evento. Un poco como comento, ya con toda la estructura montada para hacerlo presencialmente en el Palacio de Congresos de Elche, que nos habían brindado el Ayuntamiento de Elche este espacio para poder realizarlo. Pero bueno, vino la pandemia, la situación por días iba cambiando y un poco decidimos que, aunque en mayo se pudiera hacer presencialmente, éramos muy ingenuas, que aunque en mayo se pudiera hacer presencialmente…
En mayo del año siguiente va a ser, sí.
En mayo del 2020 éramos muy ingenuas y dijéramos, ya para ese momento esto ya habrá pasado, ¿no? Decidimos cancelarlo por la inestabilidad del momento, ¿no? Uh-huh. No porque pensáramos que no lo íbamos a poder hacer en mayo del 2020. Bueno, al final todo se precipitó y gracias a Dios que lo cancelamos, ¿no? Porque si no, no lo hubiéramos podido hacer porque estábamos en casa. Sí. Así que nada. Y bueno, lo que hicimos es, bueno, estuvimos pensando si al final un poco la idea es que lo cancelamos, pero con la idea de retornar o de volver a hacerlo en cualquier momento, ¿no? Pensamos en hacerlo en octubre, noviembre, etcétera, pero ya viendo un poco los tiempos, todo el ajetreo, todo lo que implica hacer un congreso de esta envergadura, pues decidimos trasladar el congreso tal cual estaba a mayo del 2021 y dejarlo en su fecha originaria. Entonces, bueno, esto nos abrió nuevas oportunidades, ¿no? Que es, en este momento, nosotros siempre hacíamos el congreso en 3 días, este año lo hemos alargado a 5, lo hemos condensado en 3 o 4 horas al día con el fin de no sobrecargar a la gente y que pueda participar el mayor número de gente posible, y luego hemos abierto en el CITO una nueva convocatoria para que la gente, pues esos trabajos que estaba haciendo este año y que no habían podido ser presentados porque el año pasado no estaban, pues se pudieran presentar. Esto ha hecho que el número de trabajos que se van a presentar por profesionales en este congreso se haya duplicado, y sobre todo algo que hemos visto es que, bueno, hemos tenido una reducción de esa internacionalización del congreso porque nuestros compañeros de Inglaterra o de Rumanía o de Bélgica, que solían o eran habituales de venir al congreso, pues el hecho de que haya sido pasado a virtual pues no les ha traído tanto. Sin embargo, hemos notado un aumento de profesionales a nivel nacional que van a participar en el congreso, probablemente porque muchos trabajan a nivel clínico y trasladarse a Alicante durante 3 días pues es casi imposible para ellos, pero participar de esta forma virtual en el que pueden conectarse desde su lugar de trabajo o desde casa, pues lo tienen más a mano, y por lo tanto vamos a escuchar experiencias y a escuchar trabajos que de otra forma no hubiera sido posible. Así que estamos agradecidos, aunque también decir que nos gusta el presencial y ojalá el año que viene podamos tener un congreso presencial, ¿no?
Pues esperemos que sí, que seamos optimistas, como lo erais vosotras el año pasado, más que ingenuas, digamos que optimistas, y que se pueda realizar. Y bueno, hay que buscar y encontrar ventajas, y como estás comentando, hay muchos profesionales que van a poder participar en esta ocasión por el hecho de ser virtual. Bueno, la organización va a estar todo en modalidad virtual por Tecnicongres. Nos ha comentado también Carmen Cantos, la alumna que es la presidenta del Comité del Congreso Internacional de Estudiantes, que algunos de las ponencias van a estar grabadas para que no haya problemas de conexión. Supongo que todo esto también ha trastocado un poquito el ver cómo tiene que ser un congreso más multidisciplinar al encontrar a otros técnicos que os puedan asistir en este aspecto.
Sí, un poco, pues esto ha sido el gran reto, yo creo, de este año. No, es decir, nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo presencial, vamos al online, hemos hecho ya otros eventos online, pero no de la magnitud que tiene este evento. Porque al ser un evento internacional, contamos con la gran colaboración del grado de traducción e interpretación de inglés y francés de la Universidad de Alicante, que colaboran con sus alumnos haciendo prácticas durante estos días del evento, que la verdad es algo muy bueno, ¿no? Porque sus alumnos tienen la posibilidad de hacer esas prácticas reales de lo que es la traducción y la interpretación, y para nosotros es algo fundamental, porque también el Congreso no solo pretende ser un Congreso a nivel científico o profesional relevante, sino que los alumnos aprovechen este contexto para practicar, para adquirir nuevas competencias, etcétera. Entonces, esta colaboración es fundamental y no queríamos que al pasarlo al virtual se perdiera. Y entonces, claro, organizativamente esto es un reto, porque ya no es difundir el evento y ya está. No, es que tú tienes que poder elegir el idioma en el que vas a escuchar tus ponencias, si es en francés, en inglés o en castellano. Y esto no podíamos hacerlo con los medios técnicos que teníamos al nivel del profesorado. Y de ahí que hayamos contado con la colaboración de Tecnicongres, que es una empresa que la verdad es cuenta con unos medios técnicos muy buenos. Ya los conocíamos porque nos habían asistido en alguna tarea concreta en otras ediciones, pero en este caso, bueno, han participado con un patrocinio también importante en el Congreso y van a encargarse de toda esta gestión técnica durante los 5 días que dura. Y bueno, también quería aprovechar porque el Congreso también, por ser un Congreso de Terapia Ocupacional, la diversidad tiene que estar en el presente, y también contamos con la colaboración de FISEUFOR, que es una asociación de gente sordomuda que nos ayuda con la traducción o con la interpretación en lengua de signos. Entonces, bueno, este contexto es lo que nos lleva a no poder hacerlo internamente desde la universidad y tener que contar con medios técnicos externos.
Me parece fabuloso toda esa parte que hacéis para otras personas, para otros idiomas, y la verdad es que es todo un reto y os vais a sentir llenas de orgullo y de satisfacción, porque va a ser seguro que todo un éxito. Pues muchísimas gracias a Eva María Navarrete, profesora del grado de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández y presidenta del comité organizador para la celebración de ese 6º Congreso Internacional de Terapia Ocupacional, que se celebrará del 11 al 15 de mayo por primera vez en modalidad virtual. Muchísimas gracias por el esfuerzo que estáis realizando y seguro que todo ese trabajo se va a ver compensado con el éxito de este congreso. Muchas gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a este evento, que bueno, para nosotros es un reto, ¿no? Este año sobre todo, pero bueno, es un tiempo para disfrutar, para que podamos compartir y para que podamos avanzar en el conocimiento sobre terapia ocupacional y esta profesión, que creo que es maravillosa y que bueno, quien no la conozca, les invito a conocerla y a seguir lo que se hace desde el grado de terapia de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Gracias, muchas gracias. Y seguimos en Radio UMH con este programa especial en el que estamos cubriendo toda la información y los datos sobre este Congreso de Terapia Ocupacional de la UMH, 10º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, CIETO, y en esta ocasión a quien vamos a saludar tiene más que ver con el 6º Congreso Internacional de Terapia Ocupacional, el CITO, que va destinado sobre todo a profesionales de esta materia. Por eso le damos la bienvenida a Radio UMH a Iris Juárez Leal. Ella es profesora en terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenida a la Radio UMH. Iris, ¿qué tal?
Hola, buenas. Muy bien.
Ella es la presidenta del comité científico de este CITO, de esta sexta edición del Congreso Internacional de Terapia Ocupacional y por primera vez en versión online. Cuéntanos un poquito cómo os habéis encontrado pues en esta situación excepcional de celebrar un congreso con la pandemia.
Pues sí que ha sido un poco complicado. De normal, celebrar un congreso creo que ya es una tarea ardua y complicada. Pero bueno, es verdad que se ha complicado todo porque surgió poquito tiempo antes el estado de alarma de la celebración del año pasado. Y tomamos la decisión dura de anularlo por la situación y claro, no queríamos perder la oportunidad de que esto pues se demorara más. Entonces creo que la decisión unánime fue pasarlo a modalidad online con todo lo que conlleva, ¿no? Porque también es algo que hasta ahora, pues bueno, teníamos experiencia en la organización de otros congresos de forma presencial, pero no de modo virtual. Entonces, bueno, sobre todo, además el trabajo aquí se lo ha llevado mi compañera Eva, que ha sido pues eso, un duro trabajo a la hora de poder pues eso, organizar algo de tal magnitud online, ¿no? Tanto plataforma, organización de salas y toda la complejidad de, pues bueno, se pierde para mí, yo es que soy más
de presencialidad,
¿no? Que claro, que es cierto que creo que al menos yo por lo menos la prefiero.
Bueno,
se ganan otras cosas.
Claro que sí.
En la parte presencial. Pero bueno, es verdad que el online, pues bueno, en ventajas que puede tener, pues es que quizá, ¿no? Personas que no podrían permitirse en otro momento viajar hasta la ciudad de Alicante o poder asistir a todos los días del congreso, pues bueno, se facilita, porque antes presencial eran 3 días y bueno, decidimos dividirlo en sesiones un poco más cortas, pero en más días, pasarla a 5 días para bueno, para permitir también en horario de mañana y de tarde que más gente pudiera asistir al congreso, que es lo que interesa, ¿no? Que podamos hacer foro y networking.
Desde tu parte como presidenta del comité científico, ¿qué es lo que has aportado? ¿Cuáles son las temáticas que más habéis hecho hincapié para que estuvieran en este congreso y que nadie se perdiera?
Pues, a ver, la función un poco de tanto mía como del comité, que hemos trabajado duro, ha sido pues al final generar el programa del congreso y todo lo que forma parte, ¿no? No solo las por un lado las ponencias de los profesionales invitados, que de alguna manera es como la charla principal, podemos decir que es la que compartimos CIETO y CITO. Y por otro lado, pues bueno, del comité científico del CITO ha sido pues las convocatorias donde hemos recibido todas las comunicaciones de los participantes, ¿no? Y hemos hecho pues eso, de alguna manera el filtraje, la selección también de evaluadores externos, ¿no? Que han evaluado la calidad de los trabajos recibidos. Pues bien, para de alguna manera pues eso, pasarlos como a modalidad, para aceptarlos o no, pasarlos a modalidad pues de comunicación oral. Entonces, pues bueno, es un trabajo, la verdad, complicado, complicado desde el comité. Pero bueno, luego con todo esto se conforman también, se organizan todos los trabajos recibidos en función a temáticas, ¿no? Y intentamos que en estos trabajos recibidos pues existan de todas las temáticas. Además, hemos recibido muchísimos. Tuvimos que abrir una segunda convocatoria, además, donde recibimos aún más. Entonces, sí que es cierto que las ponencias principales, lo que nos hemos basado es que, como todos los años pasamos encuestas de calidad y propuestas y sugerencias desde los participantes y asistentes al Congreso, pues rescatar un poco las preferencias, las sugerencias y en base a eso construir el programa. Entonces, lo que hicimos fue eso, también buscar a personas dentro del ámbito, tanto nacionales como internacionales, pues que tuvieran publicaciones sobre ámbitos que habían solicitado, ¿no? Como podía ser la oncología en este año. Por ejemplo, tenemos pues eso, a Mackenzie Pergolotti, que va a hablar sobre el papel de la terapia en oncología, o Sergio Guzmán en el ámbito de la salud mental comunitaria, luego César Cuesta, miembro superior a nivel de neuro, ¿no? Luego Camila, que es un poco una intervención también desde terapia ocupacional, donde da valor también a las adaptaciones, y Carmen García, que es pues a nivel de productos de apoyo también y sensorialidad. Entonces es como que se abarca distintos ámbitos, distintas formas de trabajar, que va a ayudar tanto a los profesionales que están interviniendo en esos ámbitos como también a todos los estudiantes que ahora están decidiendo también por qué ámbito dirigir su carrera profesional futura.
Muy interesante, y sobre todo como docente, ¿por qué recomiendas a los alumnos que nunca se pierdan este congreso, que participen, que manden ponencias cuando lo puedan hacer, y que cuánto les puede llegar a contribuir positivamente en su carrera profesional en un futuro?
Pues sí, es verdad que me parece muy, muy importante, porque por un lado, bueno, empiezan a hacer crecer su currículum, que es importante ahora si se van a enfrentar al mundo laboral, pero creo que lo principal es, por un lado, también hacer contactos, conocer, es decir, estar en contacto con gente de otras universidades a nivel de estudiante, y luego a nivel profesional ver cómo se trabaja, saber pues formas, no solo a nivel, es decir, a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Formas de trabajo, intervenciones, publicaciones, es decir, que conozcan un poco experiencias de profesionales, que además los ponentes que vienen, ¿no?, tienen largas trayectorias y además calidad científica también en cuanto a publicaciones y que puedan ver, ¿no?, de alguna manera, pues a nivel de profesional, cómo pueden funcionar aprendizaje, pues eso, conocer otros compañeros que estén estudiando en otras universidades. Y yo creo que es como un foro muy nutritivo, me parece muy importante. Muy pues, importante que participen, sí.
Pues sí, y que no lo pierdan, porque también curricularmente les va a venir fenomenal. Pues muchísimas sí. gracias a Iris Juárez, ella es la presidenta del Comité Científico en esta edición del VI Congreso Internacional de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Ella es profesora aquí de terapia ocupacional, en terapia ocupacional en el grado, y le damos las gracias también por toda esa contribución que ha hecho para que en esta versión online pueda salir adelante este congreso, que seguro que va a ser tan interesante y que se celebra del 11 al 15 de mayo, como decimos, en modalidad virtual. Muchísimas gracias, Iris, también por estar en Radio UMH.
Gracias a vosotros por invitarme.
Un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.